Primera de Corintios capítulo 11. Hoy nos corresponde a partir del versículo 2 y hasta el versículo 16, que es donde se encuentra el tema que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 16. Versículo 2 hasta el 16. Probablemente en la Biblia de ustedes tenga un título que diga la mujer en la iglesia o algo así. El atavío de la mujer en la iglesia. También, ese es otro título que puede haber en la Reina Valera, título. Okay. Muy bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Primera de Corintios 11, versículos 2 al 16, dice así: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra a su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra a su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también entonces se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo, pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Padre, queremos acercarnos a ti reconociendo tu grandeza, reconociendo quién tú eres. Un Dios poderoso, un Dios maravilloso, infinitamente sabio. Y reconociendo también nuestra pequeñez, mi Dios, que somos, nuestra sabiduría está limitada, nuestra mente está siempre siendo atacada por el pecado, mi Dios, y no podemos comprender tu palabra si tú no nos iluminas por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, por favor, Señor, que en pasajes difíciles como estos, abras nuestra mente y abras nuestro corazón. Que nosotros podamos estar receptivos a tu enseñanza y que tu Espíritu Santo nos guíe paso a paso de la mano en este pasaje para poder comprender tu palabra y aplicarla de manera que honre a tu nombre en nuestro tiempo, en nuestra cultura, mi Dios. Que tu nombre sea glorificado, es nuestra meta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Yo pudiera hacer una introducción y recordarles a ustedes todo lo que hemos venido estudiando en la primera carta de Pablo a los Corintios, pero en este pasaje, en este punto en el que acabamos de empezar a leer, estamos haciendo un cambio completamente de sesión en la carta de Pablo. El tema ahora es, y escuchen muy atentamente, el tema que vamos a empezar a estudiar a partir de este momento es el servicio de adoración, lo que es o no permitido y cómo llevarlo a cabo de manera que honre el nombre del Señor. Ese es el tema en el que nosotros nos vamos a estar enfocando. Y este lo podríamos dividir en unas tres partes, por lo menos con respecto a lo que Pablo nos habla acá para la iglesia de Corinto. Y podríamos decir que en la primera de esas partes es la mujer en el servicio de adoración, que abarca lo que vamos a estar estudiando hoy, 11, versículo 2 hasta el versículo 16. Y la segunda parte la podríamos decir que sería la participación en la cena del Señor en la iglesia. Y eso abarcaría desde el capítulo 11, versículo 17, hasta el versículo 34. Y a partir de ese momento, vamos a hablar acerca de los dones espirituales en los capítulos 12, 13 y 14. Y luego vamos a tener otra división y otro cambio de tema, pero por ahora una vez más, el servicio de adoración, lo que es o no permitido, y cómo llevarlo a cabo de manera que honre el nombre del Señor. Eso es lo que finalmente queremos entender, aparte o sacar de este texto que vamos a estar leyendo. Yo quiero que usted note una cosa de manera muy interesante, y tal vez si usted tiene dónde anotar, escríbalo, porque no tengo el tiempo grandísimo para compartir esto. De manera muy interesante, Pablo abre esta sesión, lo abre con en esta parte, en el capítulo 11, versículo 2 al 16, con el tema de la mujer dentro del servicio de adoración, aquí donde venimos a adorar. Y de manera muy interesante, al cerrar el tema, en el capítulo 14, o sea, cuatro capítulos después, al cerrar el tema, una vez más toca el mismo tema en los versículos 34 y 35 del capítulo 14. O sea, él abre con la participación de la mujer en la adoración pública y luego cierra otra vez con la participación de la mujer en la adoración pública. Ya les dije en el capítulo 14, versículos 34 y 35. Pero al llegar a este pasaje, nosotros nos encontramos a Pablo dando instrucciones acerca del orden de los servicios públicos de adoración en la iglesia. Primero que todo, necesitamos entender, esto no aplica para personas que no sean hijas de Dios, que no les importe la iglesia y que estén fuera de la iglesia. Esto es para la iglesia del Señor, dentro de la iglesia, y es muy, muy importante que nosotros lo entendamos. Específicamente, el tema es el papel que juega la mujer en las actividades generales de la iglesia. El papel que juega la mujer en las actividades generales de la iglesia. Las instrucciones son meramente acerca del rol de orden en el cual encaja la mujer en su servicio de adoración en la iglesia. No sé si hasta acá me van siguiendo. Yo quiero que usted entienda de qué se trata lo que estamos hablando. Pablo está preocupado. Ya le escribieron que existen problemas en la iglesia de Corinto. Y Pablo quiere que las personas en el servicio de adoración general de la iglesia lo hagan de la manera que glorifique a Dios. Entonces les instruye para que ellos adoren de la manera correcta, y empieza haciéndolo con el orden en el cual encaja la mujer dentro del servicio de adoración. Y esto es muy, muy importante. Yo quiero decir esto. Yo voy a enseñarles a ustedes hoy algo que quizás el mundo me señalaría y diría que yo estoy loco, que eso no puede ser. Y quizás alguno de ustedes venga con esa misma influencia del mundo y diga lo mismo de parte de la influencia que usted ha recibido. Pero yo quiero que usted tome las cosas con un poquito de sal, verdaderamente, y piense en que no es Esteban quien lo dice, es la palabra de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe en este viaje, porque es mi deseo que podamos interpretar correctamente este pasaje, de manera que no vayamos a simplemente malinterpretarlo y aplicarlo de una manera equivocada a nuestras vidas. Y con esto lo que quiero decir, y ya voy a entrar a ver texto por texto, es que si usted lo lee a simple vista y usted no lo estudia profundamente, usted va a llegar a conclusiones que no son las que Pablo tiene en mente. Es más, usted en este momento puede estar así diciendo, ¿cómo se atreve Esteban a decir lo que dijo Pablo en frente de la iglesia? Porque en este momento quizás usted esté llegando a conclusiones que por una falta de profundidad en las Escrituras, no son las conclusiones a las que Pablo desea que nosotros lleguemos. Habiendo dicho esto, quiero agregar también que muchísimas personas dentro de las iglesias, en este pasaje, abusan en la enseñanza que Pablo está dando. Ellos abusan verdaderamente la enseñanza que Pablo está dando, y como no profundizan en el texto, aplican este pasaje de una manera completamente descuidada. Y esto resulta en legalismo y resulta en un montón de otras cosas en las que se desviaron completamente de la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros, como serios estudiantes de la Biblia, no podemos permitir en nuestra vida. Habiendo dicho todo eso, yo quiero que me acompañen a escudriñar el texto, y vamos a tratar de llevarlo en orden completamente. Y lo primero que nosotros encontramos en el versículo 2 es que Pablo alaba a la iglesia de Corinto. Él los felicita, para decirlo de esta manera. En el versículo 2 dice: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Y hay dos cosas acá por las que Pablo se siente feliz y los alaba, los felicita. Y una es porque él dice que todos se acuerdan de él. Y dice usted, bueno, Pablo les está escribiendo una carta. ¿Cómo se atreve Pablo a decir que ellos se acuerdan de él si les está escribiendo una carta? Bueno, Pablo les está escribiendo una carta en respuesta a una carta que ellos le enviaron a Pablo. Les están pidiendo a Pablo: nosotros nos acordamos de su instrucción, nosotros acordamos de usted y le tenemos en gran aprecio. No todos, tengo que decir, porque anteriormente ya habíamos dicho que algunos no lo estimaban a Pablo. Pero algunos decían: verdaderamente apreciamos y estimamos la enseñanza que usted nos dio, lo estimamos a usted, tenemos problemas en la iglesia de Corinto y necesitamos su ayuda. No solamente lo aprecian, lo recuerdan, pero también ellos guardan con firmeza las tradiciones, así como Pablo se las había entregado. O sea, Pablo dice: me siento feliz de escuchar, aunque no todos quizás, pero por lo menos hay un grupo de personas en la iglesia de Corinto que ellos les importa verdaderamente el cristianismo. Dios verdaderamente ha transformado su vida. Y dice Pablo que cuando tienen conflictos, ellos se acuerdan de él y del líder que es Pablo, le piden que por favor les ayude, porque ellos quieren guardar en obediencia lo que Dios les ha mandado, instruidos por Pablo. No sé si me están entendiendo. Esa es la actitud de un buen creyente. Un buen creyente es alguien que, después de haber sido instruido en cómo debe de vivir su vida, debería de preocuparle por guardar y obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios, así como estas personas. Y yo me imagino que Pablo tenía en mente esas tradiciones que ellos guardaban con firmeza, que él les había entregado. Yo me imagino que se refería al bautismo, al congregarse, a la participación de la cena del Señor, a la participación en la adoración, a la participación en la exposición y la lectura de la palabra. Todo lo que es natural y normal de un creyente que tiene un compromiso con Dios. Así es que Pablo les felicita, como todo buen líder lo haría, como todo buen líder se alegra de escuchar que las personas están queriendo permanecer o perseverar en el buen camino del Señor. Así es que el grupo que le escribió a Pablo, le escribió para pedirle ayuda, porque ellos verdaderamente apreciaban hacer las cosas correctamente. Así es que una de las primeras enseñanzas que debemos de tomar de aquí antes de avanzar y profundizar en detalles delicados es cómo deberíamos nosotros de apreciar la enseñanza de la palabra de Dios. Cómo deberíamos nosotros de apreciar el observar las prácticas que son de los cristianos y ponerlas en práctica en todo momento. Pablo ve esta actitud de ellos y los felicita por la obediencia como un buen líder que es. Pasemos a ver algo que me parece que Pablo es un cerebro, es inteligentísimo. Pablo es brillante y por supuesto usted puede decir: uy, Pablo, pero sabemos que el Espíritu Santo está detrás de todo esto. Entonces, pero no importa, Pablo era muy inteligente. Pablo está a punto de tocar un tema que toca las fibras más delicadas de la sociedad, por lo menos el día de hoy y probablemente en aquel día también. Entonces Pablo dice: antes de que yo pueda tratar de indagar profundamente en este tema tan delicado, yo quiero hacer algo. Quiero sentar una base, quiero poner un fundamento. Y yo le voy a preguntar a usted esto: ¿qué hace todo buen constructor cuando va a construir una casa? ¿A dónde empieza? Poniendo el techo, ¿verdad? Las paredes, los cimientos. Entonces Pablo dice: si yo pongo un cimiento firme, si yo pongo un cimiento fuerte y verdadero, entonces, sobre ese cimiento, nadie se puede desviar. Ahí va a estar construida firmemente la teología delicada de un tema tan delicado como es el tema del papel que juega la mujer dentro de la iglesia, que es lo que estamos utilizando o lo estamos estudiando en esta mañana. Escuche el fundamento de Pablo. Eso se llama el fundamento teológico que Pablo pone para poder defender el punto que va a defender. Dice así, versículo 3: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Si usted analiza lo que Pablo acaba de decir, lo único que le queda es construir para arriba, sobre ese fundamento. Está basado, si usted ya notó, y si no ha notado, déjeme decirle, el fundamento de Pablo está basado en el orden jerárquico que Dios ha establecido desde siempre. Es un orden en el cual el infinito y sabio Dios dice que así y solo así es como las cosas funcionan correctamente. Y si usted tiene ese fundamento claro, es importante que nosotros edifiquemos sobre este fundamento que Pablo ha puesto. Es esto que Pablo va a enseñar acá, no es que él es un machista, no es que él se le antoja porque está en contra de alguna mujer específicamente, no es ninguna de esas cosas. Pablo dice, lo voy a enseñar porque el fundamento así lo manda, porque el fundamento así lo establece, porque es un asunto de diseño divino. Ahora, yo quiero que usted piense en esto antes de que yo les dé más hacia esto. Dios es el ser más grande del universo. ¿Usted alguna vez ha visto que, por lo menos los científicos, tal vez nosotros no tenemos la capacidad por nuestra falta de estudio, que si usted analizara el cuerpo humano, es tan increíble la complejidad que existe en nuestro ser, que usted quedaría con la mente, bueno, yo diría que explotaría nuestro cerebro, tratando de comprender completamente la maravilla de la sabiduría que existe en la persona que nos creó a nosotros. Así es que es de ese mismo Dios sabio que nos creó a nosotros que estamos hablando acá. Cuando nosotros llegamos a este punto, necesitamos entender que esto no es arbitrario, que esto no es un asunto de machismo o feminismo, como quieran llamarle, sino un asunto de que el Dios más grande del universo, el único y sabio Dios, en su gran sabiduría, que nuestra mente es incapaz de comprender, Él hizo un diseño con un orden de jerarquías. Y Él cree que solamente así las cosas funcionan bien. Él cree que solamente así las cosas funcionan bien. Y habiendo dicho eso, yo quiero que usted me diga a mí, ¿usted se atreve a decirle a Dios que usted tiene un mejor plan que el de Él? ¿Usted se atrevería a decirle a Dios que usted tiene una manera mejor para hacer las cosas que cómo las hace Él? Yo creo que la respuesta no la necesito escuchar. Yo creo que la sé. Escuchen el orden jerárquico. Él dice, la cabeza de Cristo es el Padre, Dios. Él dice, la cabeza del hombre es Cristo. Y Él dice, la cabeza de la mujer es el hombre. Y ahí encontramos el orden jerárquico. Dios dice, inclusive, no crean ustedes, dice Dios, que yo fui injusto y simplemente hice un orden jerárquico para la humanidad y la humanidad tiene que someterse al yugo de ese orden jerárquico, pero a mí eso no me interesa, yo vivo aislado de eso. No, Dios dice, para yo poder poner un orden jerárquico en la humanidad a la cual crea mi imagen y semejanza, tengo que tener yo mi propio orden jerárquico dentro de la divinidad. O sea, dentro de Dios mismo. Y Él dice, en la cabeza, en la divinidad, o la Trinidad, como usted quiera llamarle, existe un orden jerárquico también. Dios es la cabeza, Jesucristo, el Espíritu Santo, luego venimos nosotros, y por ahí abajo. Pero en relación con el hombre tenemos Dios el Padre, el Espíritu Santo, el hombre, y después la mujer. Y nosotros, ahorita vamos a hablar más de eso, pero es muy importante que podamos construir sobre este fundamento. Vemos una estructura entonces de orden jerárquico creada por Dios y nada, en nada podría esto implicar, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, en nada podría implicar que Dios el Padre sea mucho más grande que Cristo. Y Jesucristo es humillado debajo de Dios, no. Esto simplemente habla de un orden perfecto en el cual las cosas funcionan. Un orden perfecto en el cual las cosas funcionan. Por tanto, Jesucristo, cuando vino a este mundo, se sometió completamente y voluntariamente al Padre. ¿Por qué? Porque en el orden perfecto, con la sabiduría de Dios, Él sabía que así es como las cosas funcionan verdaderamente. Y tampoco esto podría implicar que el hombre sea más importante que la mujer en ninguna manera. El hecho de que Dios en su diseño haya establecido al hombre como líder y la mujer como el complemento de ese liderazgo no hace al hombre más importante ni a la mujer menos importante que al hombre. Simplemente les da roles, les da posiciones y usted las desempeña de la manera que Dios le mandó, porque así es como las cosas funcionan de manera mejor. Si usted va a pedir trabajo, solamente para recordarle esto. Si usted va a pedir trabajo a una empresa porque usted tiene una gran necesidad, usted puede hacer que en su currículum diga que usted es bueno en tal área, pero si el jefe decide darle trabajo, él le da trabajo en lo que él quiera. Y si usted acepta ese trabajo, usted se somete, porque de todas maneras usted tiene una necesidad y usted va a percibir ingresos de esa necesidad. Bueno, esto es tonto casi tener que usarlo como un ejemplo. Pero de una manera igual, Dios es el jefe, Él es el que manda. Y cuando nosotros venimos a Él, Él nos da el diseño, Él nos dice exactamente cómo trabajamos y cómo funcionamos. Y usted tal vez diga, a mí no me gusta esto, pero Dios dice, aunque a usted no le guste, así es como en el diseño perfecto las cosas funcionan mejor. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Así que entonces, Él pone este fundamento, y el fundamento es una estructura de orden jerárquico. Dios Padre, Hijo, Hombre, Mujer. Nunca jamás significa que uno sea menos que el otro. Por supuesto, no podemos hacer esa comparación entre Dios y los hombres, sino entre Dios y Dios, y hombre, en ese sentido. Así es que ya lo vamos a ver un poco más esto. El problema, entonces, puede ser resuelto a la luz del fundamento teológico y echando un vistazo también a la cultura en la que ellos se desenvuelven. Hay un problema en el que las personas no saben cómo deberían, cuál es la posición que deberían ocupar, y Pablo dice, cuando tenemos un fundamento claro, construimos sobre ese fundamento, y los problemas se resuelven automáticamente. Entonces, vemos lo primero que Pablo hace, él dice, la parte del varón en la iglesia, versículos 4 y 7 en la primera parte. Dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Sí, usted me está siguiendo en su Biblia. Tuvo que saltar hasta el versículo 7 en la primera parte para leer eso que yo acabo de leer. Yo quiero que usted piense en esto. Acabamos de escuchar algo acá, y yo voy a hacer un paréntesis y me voy a saltar el orden en el que traía yo las cosas. Él dice, cuando el hombre ora o profetiza. Lo que eso significa, yo creo que si yo digo, ¿saben qué es orar? Todos saben eso, no tengo que explicar nada. Pero cuando profetiza, quizás eso podría presentar alguna confusión para ustedes. Y usted puede decir, cuando una persona se para y empieza a decir lo que va a pasar mañana. No es eso lo que Pablo tiene en mente. Para Pablo, profetizar es proclamar la palabra de Dios con fidelidad. Es exhortar a las personas, consolar a las personas, edificar a las personas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Uno que profetiza es uno que habla como de parte de Dios para el pueblo de Dios. Si usted no me cree, vaya a 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, donde Pablo dice que el que profetiza es alguien que exhorta, edifica y consuela a las personas. Nunca dice que es uno que predice el futuro de las personas. Entonces, vamos a dejar eso claro para poder avanzar. Pero hay un asunto, Pablo dice que si un hombre ora o profetiza con la cabeza cubierta, entonces está afrentando o ofendiendo a Dios. Y usted dice, bueno, entonces de aquí en adelante, Esteban, no vaya a traer gorra para predicar. Pero yo necesito que usted entienda que para poder entender este pasaje, nosotros necesitamos entender que Pablo está hablando en un tiempo y en una cultura completamente diferente a la de nosotros. Y seríamos irresponsables si no valoramos eso. Necesitamos entender la cultura de aquel tiempo. Necesitamos entender la lógica de Pablo en aquel tiempo para que eso pueda aplicarse y entenderlo nosotros hoy, acá en el año 2021. ¿En qué? En mayo. Fecha no me la sé. Muy bien. Entonces, hagamos un vistazo a la cultura rápidamente. Esto es lo que dice R.C. Sproul, haciendo un vistazo a la cultura. Él dice, la evidencia de estatuas greco-romanas, estamos hablando de arqueología que han excavado de esos tiempos antiguos. Entonces, la evidencia de estatuas greco-romanas parece indicar que los hombres romanos Normalmente se tapaban la cabeza con las togas, una, como una capita chiquitita, cuando ellos ofrecían sacrificios paganos. O sea, se cubrían la cabeza para hacer un sacrificio pagano. Mientras que en el siglo I, los hombres judíos dejaban la cabeza descubierta mientras oraban. La costumbre judía de que los hombres se cubran la cabeza durante la oración probablemente se remonta a periodos después del Nuevo Testamento. ¿Qué acaba de decir R.C. Sproul? Lo que él nos acaba de contar es que si nosotros echamos un vistazo a la cultura de aquellos días, el taparse la cabeza para las personas del mundo significaba que iban a adorar a un dios pagano. Número uno. Número dos, los judíos que adoraban al único Dios, al Dios verdadero, cuando se paraban enfrente, iban a orar o a profetizar, se quitaban la gorra o la toga, como usted quiera decirle. Porque para ellos eso simbolizaba que ellos estaban sumisos, reverentes al Dios al que ellos iban a adorar. Entonces, eso era lo que la cultura decía. Entonces, si un hombre en medio de una cultura que enseña eso, se para y se pone la toga enfrente o una gorra, como usted quiera decir, ¿qué piensan las personas que lo están viendo? Naturalmente piensan que ese hombre no está sometido a su autoridad, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos la cultura, cuando nosotros vemos lo que está pasando, una persona que haga eso en aquel tiempo, nosotros tenemos que dejar que nuestra mente viaje hasta ese tiempo, hasta esa cultura. Y entonces, un hombre que haga eso es un hombre que en realidad está mostrando rebeldía contra Dios y aún así dice ser un líder de parte de Dios. En aquel tiempo, no me vayan a malinterpretar. Ahora, si ya entendemos eso, ahora ya entendemos por qué para Pablo era importante que el hombre no se tape la cabeza cuando va a orar o profetizar. Entonces, Pablo cree que en el servicio a Dios, el hombre debe demostrar completa sumisión a Dios. Ahora, deje la gorra, deje la toga, deje el taparse o no la cabeza. Escuche el principio. Pablo cree que en el servicio a Dios, el hombre debe demostrar completa sumisión a Dios. ¿Usted cree que eso pasó por la cultura? Eso sigue en pie, exactamente igual. Si la toga o la gorra ya no son necesarios, ya no marcan la cultura, el principio detrás de todo esto sigue vigente completamente. Así es que Pablo usa el ejemplo del hombre. El hombre debe adorar a Dios de manera de la manera que el Señor establece. Y cuando nosotros observamos la manera en la que el Señor establece, quizás la cultura en la que nosotros vivimos nos marque la manera en la que debemos de adorar también. Entonces usted dice, bueno, ya la gorra no es importante, ya esas cosas no son importantes, pero ¿qué pasa si yo me paro acá? Vean lo que voy a decir. ¿Qué pasa si yo me paro acá a dirigirlos a ustedes en adoración? Y mi camisa está rajada así, enseña y mis pantalones completamente apretados y me paro así de una manera extraña. ¿Ustedes verdaderamente se sentirían como que yo soy el líder que los está dirigiendo a una adoración genuina a Dios? ¿Ustedes se sentirían como que yo soy verdaderamente una persona que está sumisa a Dios y le importa y respeta verdaderamente a Dios? Naturalmente no. Eso no pasaría. Entonces Pablo dice, piensen por un segundo, si el hombre se para y se tapa la cabeza, demuestra que no tiene sumisión a Dios. Y esto establece un problema. Así es que, si bien es cierto, el principio se mantiene fiel, la cultura sí marca el principio. ¿Quién se pone en aguas el día de hoy? Principalmente, ya sabemos que hay casos excepcionales. ¿Quién se pone enaguas el día de hoy, las mujeres o los hombres? ¿Qué tal si yo me paro a predicar con enaguas mañana? ¿Usted se sentiría bien? ¿Verdad que no? Entonces, si bien es cierto, el principio divino se mantiene firme, la cultura sí marca de alguna manera el cómo yo me someto a Dios. Porque en mi cultura hoy, predicar con enaguas es un ridículo, es algo afeminado, pero en la cultura de ellos antes, esa era la manera en la que los hombres se vestían. Se ponían unos vestidos. Entonces, necesitamos entender que la cultura de alguna manera sí marca la manera en la que nosotros hacemos la adoración. Y yo creo que me es muy fácil que usted entienda esto, por esto. Porque yo he pasado como 3 o 4 domingos enseñándoles a ustedes de que sí importa lo que las otras personas están viendo. Y de que mi manera de adorar, mi manera de hacer las cosas debería de ser teniendo cuidado de las otras personas que me están viendo. ¿Sí se acuerdan de esto? Así es que esto es muy, muy importante. Ahora, ya habiendo dicho un poco acerca de los hombres, Pablo está hablando de cómo en la jerarquía el hombre tiene que someterse a Cristo, haciéndolo de una manera que lo respete y que lleve a cabo la adoración de manera que sea genuina hacia Dios. Me agarró como picazón en la garganta. Muy bien. Así que él dice también que el que ora o profetiza, y ya yo mencioné un poquito de esto, cuando dice que profetiza, Pablo se está refiriendo a hacerlo en el servicio público. Y esto nosotros lo vemos en la enseñanza de Pablo, pero vamos a ampliar un poco más acerca de esto. Entonces, el hombre tiene permiso de parte de Dios a orar y profetizar en todas las áreas que tienen que ver con la adoración pública. Desde acá en el púlpito, en una escuela dominical, inclusive con niños, e inclusive también enseñando a mujeres, si es necesario, por supuesto, en un ámbito que sea también sano. Así es que eso lo vamos a dejar ahí. Pero entonces Pablo dice, el hombre es la imagen y gloria de Cristo. O sea, cuando el hombre se para a adorar y a servir, debería de estar representando fielmente a Cristo, de manera que las personas que están enfrente puedan ver que él verdaderamente se somete a la autoridad de Cristo. Y esto Pablo lo establece como un ejemplo. Y necesitamos avanzar hacia el papel de la mujer para entender por qué Pablo explica todo esto. Ahora tenemos el papel de la mujer en la iglesia. Hasta aquí todo ha ido bien. Pero aquí se pueden poner un poco más difíciles las cosas. La mujer en la iglesia, versículos 5 y 6 y la segunda parte del 7. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también entonces se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, entonces, o raparse, entonces que se cubra. Pero la mujer es la gloria del hombre, dice el versículo 7 en la última parte. La mujer es la gloria del hombre. Yo quiero una vez más recordarles que no podemos simplemente interpretar este pasaje sin viajar con nuestra mente a la cultura de aquellos días y entender de qué se trata lo que Pablo está diciendo. Una vez más, este es un hombre que se llama, no sé el nombre, pero el apellido es Walward, y otro que se llama Sook. No los conozco completamente, pero son unos comentaristas bíblicos muy grandes. Ellos dijeron esto. Haciendo un estudio de la cultura de aquellos días, de la mujer, ellos dijeron, a pesar de que no se puede afirmar en forma categórica, gran parte de la evidencia tiende a señalar que la costumbre universal, cuando ellos dicen universal, era del mundo conocido en aquel tiempo, de aquel entonces, era que la mujer se cubriera la cabeza, tanto en la cultura judía como en la cultura grecorromana. Esto tenía la idea, cuando la mujer se cubría la cabeza, esto implicaba sumisión. Si usted era una mujer que aún no se había casado, usted andaba con un velo, y ese velo representaba que usted se sometía ¿a quién? No tenía esposo. ¿A papá? Claro que sí. Estaba sometida a papá. Pero ¿qué tal si ya estaba casada? Ya se harina de otro costal, como dice mi papá. Pero si ya está casada, entonces el velo representaba que se sometía ¿a quién? Al esposo ahora. Así es que había un problema en aquellos días, y es que las mujeres paganas, o las mujeres que, y no creo que podemos generalizar esto completamente, pero entre el paganismo, entre la adoración a dioses falsos, existían mujeres que practicaban la prostitución ritual en adoración a diosas paganas. En ese lugar. Y entonces estas mujeres eran unas que se sentaban a las orillas de un templo y tenían una característica única que las identificaba a ellas. Si usted veía a una mujer caminando con un velo puesto que tapaba su cabeza, usted no se atrevía a irle a ofrecer dinero para ir a adorar. Pero si usted veía una que no andaba el velo y que andaba la cabeza rapada, Esa era una de ellas. Entonces las mujeres de aquel entonces que practicaban la prostitución ritual como un acto de adoración, ofendiendo a Dios de una manera grandísima, esas mujeres se identificaban como unas que no usaban velo primero que todo y después que andaban con la cabeza rapada. Así es que cuando una mujer no tenía el velo puesto, estaba diciendo, yo no me someto a nadie. A mí no me interesa someterme a nadie en aquel tiempo. Y por supuesto, si tenía la cabeza rapada, entonces ya se identificaba como una persona que estaba disponible para adoraciones rituales paganas. Así que Pablo dice, es más, si usted, siendo una mujer cristiana, no se cubre la cabeza, lo primero es que usted no se somete a su esposo o a su padre, a una figura de autoridad a la cual Dios estableció en un orden divino. Y segundo, si no se tapa la cabeza, si no se la cubre, entonces ¿por qué no se la rapa? Dice Pablo, ¿no es acaso lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? En aquel tiempo, no vayan a sentirse ustedes como que estoy hablando de acá hoy. Entonces él dice, es más, si no se cubre en la cabeza, entonces cortes el pelo. ¿Cuál es la diferencia? Las mujeres de Corinto en la iglesia, ellas querían servir, pero querían ejercitar su libertad cristiana y decir, eso no es nada, eso de taparse el pelo, eso solamente es una cuestión cultural. Y era cierto, era una cuestión cultural solamente, pero tenía un significado importantísimo en aquellos días. Porque si usted no tenía un velo puesto, entonces usted estaba diciendo, yo no me someto a nadie, yo no me someto a nadie. Yo creo que ese problema no es de aquellos días solamente. Ese problema es de hoy también. Muchas mujeres no quieren someterse a nadie tampoco. Y ese es un problema. Y el problema no es que le están fallando al esposo. El problema no es que le están fallando a la iglesia solamente, aunque eso sí es cierto. El problema es que están diciéndole a Dios que Él en su diseño perfecto, en el orden maravilloso que Él diseñó, ustedes creen que hay una mejor manera y que ustedes pueden saltárselo a Él y saltarse el orden en el que Él estableció. Ellos están siendo desleales al orden establecido por Dios. Están desobedeciendo a Dios al deshonrar a su marido. ¿Sí me van siguiendo más o menos? Cuando Pablo dice, la mujer es la gloria de su marido, y cuando dice, el hombre es la gloria de Cristo, lo que está diciendo es que el hombre se somete a vivir, a actuar, a inclusive vestirse de manera que honre al orden en el que Dios lo estableció. Y de la misma manera la mujer debería de hacer lo mismo, porque el orden de autoridad, en el orden jerárquico de Dios que Él estableció, a quien ella responde primeramente es a su marido. Por supuesto que Dios sigue siendo la autoridad, pero si la mujer dice, yo solamente le respondo a Dios y no le respondo a mi marido, ahí hay un problema. Se está saltando un orden que no fue establecido por el marido, fue establecido por Dios. Yo sé que esto no es lo más bonito en la cultura de nosotros hoy, pero esa es la verdad que enseña la palabra de Dios. Y yo quiero que usted entienda que no, la mujer no es menos que el hombre. La mujer es igual de valiosa que el hombre ante los ojos de Dios. Cuando Dios puso un orden y estableció un diseño que involucraba una jerarquía, Dios no le estaba diciendo a la mujer, usted es menos y él es más. No. Dios simplemente estaba estableciendo el orden en el que Él está seguro que las cosas funcionan bien. Cuando las cosas no se llevan de esa manera, entonces se presenta un problema grande. Las cosas no están caminando bien. Pero al llegar a este punto, ahora nos queda un problema aún que no hemos resuelto. Un problema y un problema grande. Pablo dice que las mujeres, mientras oran y profetizan, deben de hacerlo en sujeción a su marido, poniéndose un velo. El problema que tenemos acá es si este orar y profetizar es el mismo orar y profetizar de los hombres. No sé si me entienden la pregunta. ¿Será que Pablo está diciendo acá que yo hoy puedo quitarme del púlpito y decirle a doña Zaida, póngase un velo y venga, y usted sea la que predica el mensaje del Evangelio desde acá en la mañana? ¿Será eso lo que Pablo está diciendo? Y entonces esto nos plantea un problema muy grande. Pablo está diciendo que la mujer y el hombre pueden desempeñar el mismo papel en la iglesia. No sé, tal vez sí. Acompáñenme a estudiar para estar seguros si eso es lo que Pablo tiene en mente. Porque si usted se quedara solamente con lo que Pablo dice en este pasaje, usted podría decir, mira, entonces Pablo está diciendo que si hoy Esteban se sintió mal, entonces Ana puede venir a predicar a la iglesia. O otra mujer. Y eso podría ser verdad. En muchas iglesias eso es tan común como que yo me tome un vasito de agua ahora mismo. Y decir lo contrario es ofender completamente a la mujer y denigrarla y hacerla sentir completamente por debajo. Pero yo quiero que usted diga una vez más, yo no puedo llegar a una conclusión de estas sin entender la enseñanza del contexto, sin entender qué es lo que Pablo enseña verdaderamente. Así es que necesitamos estudiar, necesitamos ampliar el contexto y decir, ¿sería que Pablo tenía esto en mente o simple y sencillamente está diciéndole a la mujer que debe de someterse a la autoridad del marido? Pero en otras partes él va a explicar cómo debería de verse el servicio de la mujer en la iglesia. Yo quiero que veamos unas citas bíblicas rápidamente. En la misma carta, en la misma carta que Pablo manda, acá dice que la mujer ora y profetiza. Y en la misma carta, unos capítulos más adelante, vea lo que dice. Primera de Corintios 14, versículos 34 y 35. Él dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les permito hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Esto es muy duro, y yo creo que si usted no lo analiza correctamente, podría llegar a un error también de interpretación. Dios no está diciendo que las mujeres no pueden opinar, que no pueden hablar, pero aquí Pablo se está enfocando y está diciendo que, por un lado, él dice que las mujeres pueden orar y profetizar, ahora dice que no les permite hablar. Entonces, o Pablo se está contradiciendo o yo me estoy volviendo loco. ¿Y ustedes cómo están? Pareciera que se está contradiciendo. Pero yo creo que entonces esto nos obliga a nosotros a estudiar más profundamente el razonamiento de Pablo. Si Pablo dice por un lado que las mujeres oran o profetizan bajo la sumación del marido, luego dice que las mujeres no pueden hablar, sino que aprendan calladas. Entonces, yo digo, oh, Pablo, usted me está enredando a mí. Pablo, usted o está loco completamente o me estoy volviendo yo loco, o me está contradiciendo, o usted se contradice en lo que enseña, o yo no estoy entendiendo completamente toda la imagen de Pablo. Así es que no nos queda más que seguir estudiando el pensamiento teológico de Pablo en cuanto a esto, y recordar el fundamento, porque ahí vamos a llegar una vez más. Yo quiero decirles, como un adelanto, yo quiero decirles que yo creo que Pablo está diciendo, yo creo, no me atrevo a afirmarlo todavía hasta que no lleguemos a ese punto, pero yo creo que Pablo está diciendo que en la Asamblea General, acá en la iglesia, las mujeres no pueden ser ni pastoras ni predicadoras al público en general. Eso creo. Pero no me dejen decirle lo que yo creo. Acompáñenme a decirle lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, estamos en el dilema ahora. Otra vez, necesito que sea Pablo para que no me vaya a hacer el enredo más grande. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 15. Hasta el momento parece que Pablo se contradice. Entonces, sigamos estudiando. Él dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahorita acabo de decir que la mujer esté callada y que si quiere saber algo que vaya a aprender en la casa, le pregunte al marido. Qué duro esto, Pablo, te estás contradiciendo, pero ahorita me acaba de dar luz. Él dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre los hombres. Vamos a ver. Dice, ¿por qué? Y da las razones. Porque Adán fue creado primero, después Eva, Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, en amor, santidad y con modestia. O sea, aquí en este pasaje tenemos a Pablo instruyendo a un pastor joven de cómo debería de liderar y cómo debería de manejar su iglesia, de las cosas que están permitidas y las cosas que no están permitidas en la adoración pública y general. Así que, Pablo afirma aquí que cuando una persona enseña la palabra de Dios, que cuando una persona enseña la palabra de Dios, está ejerciendo autoridad sobre las personas que lo escuchan. Porque él dice que no permite enseñar ni ejercer la autoridad. Este es el acto. En el momento en que yo estoy parado acá y estoy enseñándoles a ustedes, yo estoy siendo la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy hablando de parte de Dios para ustedes. Y Pablo dice, yo no le permito eso a la mujer. Pero todavía estoy un poco dudoso. Todavía esto me deja algunas preguntas. Así que Pablo dice, este tipo de figura de autoridad de parte de la mujer hacia el hombre no está permitida dentro de la iglesia. Y usted pregunta, ¿por qué, Esteban? ¿Por qué no está permitida esta figura de autoridad de la mujer frente a la iglesia? Y yo le tengo que decir, ¿se acuerdan lo que hicimos al principio? ¿Qué hicimos? Pusimos un fundamento. Y bajo ese fundamento construimos el resto. Para que usted entienda por qué. Nosotros necesitamos volver al fundamento teológico que nosotros sentamos al principio. Y la respuesta es que esto viola el orden establecido por Dios. ¿Cuál es el orden? Dios, el Padre, Jesucristo, el hombre y la mujer. Pero ¿qué pasa si yo le digo no? Si yo pongo a doña Zaida a predicar acá al frente, entonces sería Dios, el Padre, ¿verdad? Jesucristo, la mujer y el hombre se somete a ella. ¿Ese es el orden que Dios establece? Entonces la respuesta es, ¿por qué, Pablo? Y usted dice, porque viola el orden establecido por Dios, en el cual Él dice que las cosas funcionan correctamente. No es que la mujer sea menos, no es que el hombre sea más, somos iguales ante los ojos de Dios. Pero Pablo dice que el orden de las jerarquías es uno que trasciende las culturas y que debe de ser respetarse porque es el orden sabio de Dios, es el orden en que las cosas funcionan. Ahí está el problema. Si nosotros invertimos el orden de Dios, entonces estamos faltando el respeto a su sabiduría. Estamos faltando al respeto a su sabiduría. Aún así nos queda un gran dilema. Nos queda un gran dilema y tiene que pensarlo usted también. Entonces, ¿a qué se refería Pablo cuando dice que la mujer ora y profetiza en la iglesia? Ahora sí los enredé todos, ¿verdad? Porque Pablo sigue diciendo que la mujer ora y profetiza en la iglesia. Entonces, la pregunta que tenemos que resolver es, ¿cómo se ve eso? ¿De qué manera es que entonces Dios permite que ese tipo de cosas sucedan? Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Una vez más, Pablo instruyendo a un pastor en cómo se dirige la iglesia de Cristo. Y específicamente acá le va a decir cómo se comportan las mujeres en el servicio en la iglesia. Ahora sí vamos a terminar de desenredar este gran dilema que tenemos hasta este momento. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así, asimismo las ancianas, las mujeres, deben ser reverentes en su conducta. No deben de ser calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Ojo, aquí viene lo que nos interesa. Que enseñen lo bueno. Que enseñen, ahora sí Pablo especifica, a las jóvenes a que amen a sus maridos. Vea que no son hombres. Son mujeres a las que ellas están enseñando. Que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas, en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora Pablo nos dio la respuesta. ¿Puede la mujer orar y enseñar en la iglesia? Sí, sí puede. Pero no en todas partes, sino bajo el orden que Dios así le permite. ¿Es esto algo que ofende? Bueno, si ofende, quizás es porque la cultura en la que hemos estado envuelto nos ha manipulado a tal punto que dice que esto es machismo. Pero yo les digo una vez más, esto es orden, esto es el diseño de Dios. Y puede sonar a que yo estoy sonando machista y puede ser que a usted no le guste. Bueno, Dios no me contrató a mí para que yo les diga cosas a ustedes que a ustedes les gustan. Yo tengo mi responsabilidad de hablar con fidelidad lo que la palabra del Señor enseña. Y aquí nosotros encontramos que la iglesia, en la asamblea general, el pastor o los pastores de la iglesia son hombres. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Búsquelo y lo lee. Son hombres. Ellos son los que se encargan del ministerio de la predicación y la oración en la actividad pública. Ellos son los que ejercen autoridad sobre la asamblea general y no son las mujeres. Pero las mujeres sí pueden orar y sí pueden enseñar dentro de la iglesia y es un papel de igual valor y de igual estima ante los ojos de Dios. Solamente que Dios les dice que lo pueden hacer en áreas que son diferentes, en las que no involucran la autoridad hacia toda la asamblea general. Con otras mujeres, con los niños, en las casas, discipulados uno a uno. Y de otras muchas maneras que no involucran esta manera. Así que si usted no ha visto una mujer predicar en el púlpito de Semillas de Vida, es porque la Biblia dice que es este el orden que Dios estableció y así debería de mantenerse. Y si nosotros simplemente decimos, bueno, eso ya pasó, ya eso no es importante, entonces nosotros estamos diciéndole a Dios que su sabiduría es muy pequeña y que yo soy más sabio que Él. Yo soy más sabio que él. A mí una vez en una iglesia me dijeron que yo era un dictador. Porque cuando el pastor me preguntó que si yo permitía que mi esposa predicara el domingo, yo le dije, no soy yo el que permite si mi esposa predica el domingo. Es que ella no lo va a hacer porque ella ve que Dios no le permite. Entonces él dijo que yo era un dictador. Que en mi casa se hacía lo que yo diga y punto. Y eso no es cierto. Yo creo que mi esposa felizmente podría decir si fui yo la que lo convencí a ella o si fue la palabra de Dios la que la convenció a ella. Yo creo que cada una de ustedes debería decir lo mismo. ¿Es el trabajo de la mujer en la iglesia importante? Quizás más importante que el de los hombres. Hay tantas áreas maravillosas en las que las mujeres pueden orar y profetizar, enseñar y proclamar la palabra de Dios de las maneras que Dios le permite y que va a traer gloria al nombre de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a eso, verdaderamente estamos sometiéndonos a la jerarquía de Dios y la autoridad en la que Él dice que las cosas funcionan correctamente. Pero yo quiero decir una cosa antes de seguir hablando de las mujeres, porque los hombres seguro ahorita están felices. Si la mujer se somete al hombre, el hombre tiene que ser el líder espiritual de la mujer. Y usted tiene que preguntarse, ¿quién está siendo el líder espiritual en mi casa? ¿Por qué estoy yo buscando de Dios? ¿Es por causa de mi esposa? ¿Está ella guiándome a mí hacia Dios o estoy yo guiándola a ella hacia Dios? ¿O tiene que levantarse una iglesia? Tiene que quedarse claro esto. Débora se levantó y tuvo que liderar a un pueblo, pero Débora le dijo que quede claro y que conste en papel que lo voy a hacer porque no hay hombres que lo hagan, cuando deberían de haber hombres que lo hagan. Muchas veces eso tiene que pasar y los hombres deberían de tener vergüenza. Deberían de tener vergüenza. Es mi responsabilidad como hombre, es su responsabilidad como hombre liderar a su familia hacia el camino de Dios. Y mujeres, es su responsabilidad someterse al liderazgo de ellos. Y si ellos no lo lideran, entonces usted necesita buscar a Dios. Eso no significa que usted se va a saltar el liderazgo de su esposo. Eso no significa que usted va a despreciar que él es la cabeza de su hogar. Pero usted le dice, si usted no obedece a Dios, entonces juzguen ustedes a quién he de obedecer yo. Si a Dios antes que a los hombres, en cuanto a servir a Dios, en cuanto a vivir para Dios. Así es que yo espero que eso esté muy, muy claro. Y voy a terminar haciendo unas cuantas más aclaraciones que da Pablo, pero yo creo que son redundantes, entonces nos va a costar menos. En los versículos 8 al 16, Pablo habla de orden creativo en el versículo 8 al 10. Dice así: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y usted me dice, suave un segundo, Esteban, eso no es cierto. ¿Cómo me va a decir usted que el hombre no procede de la mujer, sino que más bien la mujer procede del hombre, cuando yo soy la que fui a dar a luz al hombre? Bueno, eso es cierto, pero tranquila, no vaya tan rápido, espérese. Vamos a estudiar un poco más. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Si bien es cierto, nosotros nacemos de las mujeres. Ese no es el punto que Pablo está haciendo acá. Así es que ahora ya vamos a cambiar el cassette. En la creación, en el origen, la mujer viene del hombre. Y usted puede leer esto en Génesis 2, 21 y 22, donde dice, entonces el hombre hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Ahora sí, mujeres, ¿de dónde vienen las mujeres? En este contexto, en origen, en diseño, vienen del hombre, en este contexto. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. La mujer fue creada, dice Pablo, a causa del hombre. Y entonces, ¿qué significa esto entonces? O sea, que yo existo por un hombre, en un sentido eso es real. Esto dice Génesis 2:18, dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un complemento perfecto, una ayuda idónea. Entonces, la necesidad del hombre tenía que ser complementada por una mujer. Así que a causa de la necesidad del hombre, Dios hizo entonces a la mujer. Cuando estas cosas se compaginan, se complementan, cuando esos dos seres se complementan perfectamente en el orden y en el diseño que Dios creó, dice Pablo que los ángeles están observando la sabiduría de Dios por medio de esto. Vea lo que dice al final del versículo 10. Por causa de los ángeles, dice. O sea, los ángeles son espectadores de la maravilla de ver cómo un hombre y una mujer, siendo tan diferentes en carácter y en un montón de otras maneras, en obediencia a Dios, se complementan el uno al otro y son un equipo perfecto. El hombre es un gran líder porque la mujer complementa su liderazgo. ¿Sí me entienden en esto? Y entonces ya vimos el orden creativo, ahora veamos también igualdad, porque puede ser que usted diga, ah sí, me tiraste debajo del bus y quedé yo por debajo. Y no hay nada bueno en mí. Versículos 11 y 12, él dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni tampoco el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Ahora sí, Pablo está diciendo, sí es cierto lo que usted decía. Así como yo dependo de la mujer, también la mujer depende del hombre. Pero no, así como la mujer depende del hombre en el sentido de que así fue el origen, así fue el diseño, también nosotros provenimos de la mujer y ante los ojos de Dios somos iguales. Somos, como dice Pedro, coherederos de la gracia, de la vida. Así es que esto es algo maravilloso. Versículos 3 y 7 de primera de Pedro, perdón, versículos capítulo 3, versículo 7 de primera de Pedro dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera. ¿Sabe qué significa eso? Que al igual que usted es heredera, que junto con usted es heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo? Si no lo hacemos de esa manera, si no convivimos en el orden perfecto de Dios, puede hacer que nuestras oraciones sean estorbadas también, que no estén llegando hasta el trono de la presencia de Dios. Nosotros nos encanta pensar que podemos orar y orar y orar, pero no vivir en manera que Dios nos manda. Entonces, si oramos, Él responde y lo demás no importa. Dios demanda de nosotros, dice que no solo los sacrificios, sino la obediencia. La obediencia es muy importante para Dios. El hombre entonces no es más que la mujer, debe de amarla y respetarla como a quienes Dios ha amado por igual. Y avancemos. Una vez más la pregunta, ¿puede la mujer apelar a la igualdad entonces para no sujetarse a su marido? Y Pablo responde versículo 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Si ya hemos aprendido todo esto, entonces ¿será bien si la mujer simplemente dice, a mí no me importa someterme a mi marido? La respuesta es no, porque entonces estaría desobedeciendo el orden establecido por Dios. Y termina ahí diciendo, ya voy llegando al final, hombre igual cabello corto, mujer igual cabello largo, versículos 14 y 5, no os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo les es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. En los días de Pablo era muy común que si los hombres andaban el cabello largo, eso era vergonzoso, a no ser, había casos exclusivos, a no ser que tal hombre estuviese haciendo un voto de Nazareno, que era como un voto de dedicación a Dios. En la cultura de Pablo eso era algo fuera de lo común, que un hombre se dejara crecer el cabello era algo completamente fuera de lo común. Eso no significa que si yo veo a un hombre con el cabello largo el día de hoy, tengo que decir que eso es pecado, porque eso es lo que dice aquí la Biblia. Tenemos que entender las culturas y las situaciones en las que se dijeron las cosas. Y yo creo que sí hay hombres que andan el cabello largo y están haciéndolo pecaminosamente. Quizás porque eso les hace sentirse mujer y ellos desprecian el cómo Dios los hizo. Y entonces quieren hacerse parecer a una mujer. Eso sí, yo no lo voy a tratar de tapar el sol con un dedo. Pero existen casos donde nosotros no podemos señalar. La cultura nuestra permite mucho más eso que lo que la permitía la cultura de Pablo. Y usted dice, ¿pero cómo? Bueno, la cultura de Pablo permitía que los hombres usaran enaguas. No se alarmen por eso, las culturas cambian. Y el que cambien no significa que debemos de adoptar lo que es inmoral, pero esto no es inmoralidad. O sea, necesitamos tener mucho cuidado de no convertirnos en legalistas simplemente. Porque hay muchos que abusan de esto y se convierten en legalistas. Igualmente con la mujer, existen naturalmente la idea de que la mujer lleva el cabello largo. En tiempos de Pablo era más, todavía más importante que en estos días. Hoy en día es más común ver mujeres con cabello corto. Yo le voy a preguntar a usted, si usted cree que eso sea pecado, usted cree, porque tenemos que hablar en contexto, si usted ve a una mujer con el cabello corto, ¿usted se imagina de una vez que ella es una mujer que se da en prostitución a los rituales paganos? Hoy, ¿verdad que no? Entonces tenga cuidado de decir que es pecado tal cosa. Yo conozco personas que se tienen que cortar el cabello al caso de una quimioterapia o un montón de otras maneras, o simplemente se adornan bonitas. Y la cultura de nosotros hoy no es tan exigente en ese sentido como lo era la cultura de Pablo. Entonces tenemos que tener cuidado de no ir por la calle siendo legalistas. Si usted quiere que ampliemos mucho más en cuanto a ese tema, lo podemos hacer en otro momento. Por ahora necesito que quede acá. Versículo 16. Y esto no es para pleitos. Pablo dice, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Es nuestra responsabilidad, como buenos estudiantes de la Biblia, escudriñar profundamente las Escrituras en su contexto para llegar a la intención verdadera del autor en aquel día, a aquellas personas, para luego poder aplicarlo a nosotros hoy. No solamente ir por ahí generando pleitos y polémicas, porque yo digo, vea que la Biblia dice que la honra de la mujer es el pelo largo. Pero ahora con esto que usted sabe, usted dice, ignorante, estudie el contexto, estudie la cultura, y usted va a entender mejor este tema. Quiero terminar con estas palabras. Habiendo estudiado esto, nos quedan las preguntas ahora. ¿Deben las mujeres usar velo hoy? ¿Está Pablo enseñando que las mujeres deben siempre tener el cabello largo? Yo creo que usted eso lo tiene muy claro. Para los días de Pablo, la respuesta es sí. Para nosotros, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado. Y está bien. Dios ha permitido que la cultura cambie. Y nosotros podemos entender la palabra de Dios de acuerdo a nuestra cultura, mientras no violemos los principios que se establecen ahí, que son los principios de orden que Dios estableció. En los días de nosotros, la respuesta entonces es no. Si hay alguien que ve a una mujer sin velo, como dije hace un segundo, usted no piensa que es una mujer que no está sujeta al marido. Yo estoy viendo a un montón de mujeres ahorita enfrente mío y ninguna tiene velo. Unas tienen tapaboca, pero no tienen velo. Y ni por la mente me pasó que ustedes no se someten a su marido. Entonces, si ese no es el caso, ¿por qué debería yo de criticar una cosa de esas? Estamos en tiempos diferentes y en culturas diferentes. Entonces, ¿qué aprendemos de esto hoy? Se pregunta usted y me pregunto yo. Lo que aprendemos es que Dios tiene un orden que Él estableció en su sabio diseño, y este trasciende culturas y no cambia, y aunque las culturas los exponen en su seno de maneras diversas, el principio sigue adelante, porque Dios y sus principios trascienden las culturas. Así que el hombre ha de ser el líder en el hogar y también en la iglesia, como un representante de Cristo y en nombre de Cristo a su familia y en la iglesia. El hombre debe de enseñar y servir en la iglesia como el líder que él es, representando de esa manera la jerarquía divina. La mujer ha de ser una mujer que en amor y en obediencia a Dios complemente a su esposo en su misión. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La mujer debe de enseñar y servir en la iglesia en todas las áreas que Dios le permite, y hacerlo como delante de Dios y de parte de Dios, para aquellas personas a las que Dios la ha llamado a servir. Cruzar los límites de los que Dios ha permitido será una violación al orden de Dios. Lo fue en tiempos de Pablo, lo es en tiempos de nosotros y lo seguirá siendo por el resto de la eternidad. Ese principio trasciende. Ambos han de cuidarse, respetarse y amarse, servirse el uno al otro como coherederos de la gracia de la vida. Como dice Dios, ambos deben de vivir de esa manera, y así podemos vivir para la gloria de su santo nombre. La influencia del mundo dentro de la iglesia va a estar muy en contra de esta enseñanza. Y usted tiene que decir, ¿vivo yo para agradar al mundo o vivo yo para agradar a Dios? ¿Cuál es su respuesta hoy? Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para serte fiel. Ayúdanos para permitir que tu palabra transforme nuestra mente y nuestro pensamiento para la gloria de tu santo nombre, y que lo podamos manifestar en nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.